Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Muy bien, estamos regresando a nuestro tema de los defensores de la fe, los apologistas, que en esos primeros días no eran la edad de oro, tuvieron que enfrentar todo tipo de falsas enseñanzas, todo tipo de retos, todo tipo de dificultades que enfrenta la iglesia. Y miramos la última vez un poco de Justino Mártir, la forma en que trató de explicar cómo los cristianos eran herederos del Antiguo Testamento y la forma en que trató de responder al paganismo. Hoy veremos o queremos considerar un poco algunos de los otros desafíos, los que podríamos llamar desafíos herejes, los desafíos de las personas que decían ser cristianos, de hecho mejores cristianos que el promedio principal de la iglesia, y estaban en constante desafío a la iglesia. Y un gran grupo que, bajo una etiqueta muy amplia de desafío, un movimiento conocido como gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento derivado de la palabra griega gnosis, de conocimiento. Los gnósticos afirmaban que tenían un conocimiento especial, que tenían más conocimiento. Los gnósticos apelaban a varios factores en el mundo antiguo. Uno de ellos era el sentido de que algunas personas son mucho mejores que otras. Y los gnósticos a veces argumentan así, bueno, tú sabes, la iglesia a la que vas está bien para la gente común, pero si quieres la verdad más plena, si deseas la verdad más profunda, a menudo, si deseas la verdad secreta, nosotros la tenemos. Y ven con nosotros y podemos hacer por ti lo que nadie más puede hacer por ti. Los gnósticos eran en sí mismos un grupo con grandes divisiones internas, grandes diferencias entre sí, pero esta fue la afirmación esencial de todos los gnósticos. Tenemos un conocimiento especial. A veces tenemos un conocimiento secreto que solo los iniciados pueden poseer. Y nosotros podemos enseñarle un cristianismo más radical espiritualmente que lo que los apóstoles han hecho. Esto caracteriza casi todas las diferentes clases del gnosticismo, una espiritualidad que niega la importancia fundamental de la historia, la importancia del mundo físico, que dijo que la acción es realmente siempre en lo espiritual. Y en este sentido que conecta con las cosas que se encuentran en la filosofía antigua, sobre todo entre Platón y alguno de sus seguidores, lo realmente importante es lo espiritual. Y que nos puede sorprender en algunos aspectos, pero lo fascinante de lo que pasó en el mundo antiguo es que siempre hay similitud con el mundo moderno y de alguna manera paralela a algunas formas del gnosticismo. Uno de los ejemplos más notables es la ciencia cristiana. No sé qué tanto sabe usted de la ciencia cristiana, pero la enseñanza central de esta, fundada por Mary Baker Eddy, es que lo físico no existe. Y el conocimiento secreto que usted necesita, el conocimiento más profundo de la realidad, es lo físico no existe. Y, por lo tanto, la enfermedad no existe. Si su cuerpo no existe, no puede estar enfermo. Y, por lo tanto, si pudiera liberar su mente de la ilusión de un cuerpo, puede estar bien todo el tiempo. Usted puede ver cómo la forma en que esto tiene cierto atractivo. Está mal, pero tiene cierto atractivo. El gnosticismo en el mundo antiguo tenía un tipo similar de apelación. Nosotros podemos liberarnos de la esclavitud del cuerpo. No siempre niegan que el cuerpo era real, pero puede ser liberado de él a una vida más allá del cuerpo. Y eso atrajo a gran cantidad de personas, por lo que la iglesia necesitó responder a ese llamamiento en especial porque muchos de los gnósticos dijeron, nosotros somos la iglesia verdadera, somos los verdaderos portadores del mensaje de Jesucristo. Y la iglesia tuvo que responder a eso, y uno de los grandes maestros del principio y apologista de la iglesia que encabezó la respuesta fue Ireneo. Él vivió aproximadamente del 130 al 200, probablemente conoció a Policarpo, que había conocido al apóstol Juan, así que estamos realmente como en la tercera generación después de los apóstoles. Se convirtió en un obispo en el sur de Francia, y más tarde en su vida murió probablemente como un mártir, pero se convirtió en uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, respondiendo en particular a los gnósticos en su mayor escrito titulado Contra todas las herejías. De tal vez un poco demasiado optimista, pero muestra cómo veía la iglesia asediada desde muchos puntos de vista y de muchas maneras diferentes, y trató de exponer los errores, muchos errores diferentes que estaban a su alrededor, y lo hizo enseñando cuidadosamente las Escrituras, y mediante una cuidadosa enseñanza de las Escrituras, sobre todo mostrando que Dios había creado el mundo físico. Muchos de los gnósticos enseñaban que un Dios menor había creado el mundo físico, no el Dios verdadero y eterno. Ireneo estaba ansioso de hacer el punto. El verdadero y eterno Dios creó el mundo, y Él lo creó bueno. Lo físico no es algo para ser rechazado y superado, pero es la manera en que Dios nos creó. Y por eso la historia es importante. Él dijo, usted sabe, la Biblia no es un libro de mitos, no es un libro de lecciones espirituales escondidas detrás de la historia, pero la lección es la historia de que nuestro Dios está obrando en la historia para lograr su propósito salvador y traer a su Hijo. Así que Ireneo viene a enfatizar las Escrituras. No tenemos secretos, no necesitamos la especulación, tenemos lo que tenemos en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios creó, que la creación es buena, y a pesar de que cayó en el pecado, y que la historia es importante, porque en la historia de las obras de Dios y en la historia Dios trajo a su Hijo para ser el Salvador. Y luego Ireneo dijo algo muy importante para la historia de la iglesia, y de paso, si usted está confundido sobre quién es el maestro confiable en la historia de la iglesia, en quién puede confiar usted como un maestro, usted tiene el gnóstico, y usted tiene aquel gnóstico, y usted tiene otro tipo de hereje, el tipo de confianza es su obispo local. Ahora, cuando escuchamos la palabra obispo, creo que de inmediato pensamos en los obispos de nuestro tiempo. Uno de los problemas recurrentes en el estudio de la historia es que vamos a utilizar palabras que se usaban en entonces con un significado muy diferente a la forma en que se utilizan hoy. Hoy pensamos en un obispo como una persona de gran autoridad que gobierna sobre una especie de iglesia regional, que tiene muchos clérigos bajo su mando, que a lo mejor aparece de vez en cuando en grandes procesiones impresionantemente vestido. Nada de eso hubiese sido cierto de los tipos de obispos que estamos hablando en este periodo de la iglesia antigua. El mejor ejemplo de un obispo de la iglesia primitiva sería R.C. Sproul. ¿Qué característica de R.C. Sproul? Bueno, él es un pastor. Él es un pastor principal en una iglesia. Su obra principal es la predicación y tiene unos cuantos asistentes que le ayudan con otros trabajos en la iglesia local. Eso es lo que realmente era un obispo en la iglesia antigua, lo que nosotros consideramos como un pastor principal que predica. Obispos, sobre todo, fueron los maestros y predicadores, no eran los administradores de la iglesia primitiva. Y no estaban sobre muchas iglesias. Eso se desarrolló mucho más tarde, en el periodo de la iglesia antigua. Ellos eran principalmente pastores en una iglesia local. Y así, cuando Ireneo dice, en caso de duda, siga al obispo, él realmente está diciendo, en caso de duda, a su predicador local, confiable, la persona que ha conocido, el que abre la palabra, la persona a quien el pleno de la iglesia aprueba. Y como una especie de consejo práctico, eso fue muy valioso. Tal vez usted como cristiano no crea que pueda pensar en todas las cuestiones teológicas. Tal vez como un cristiano no puede entender toda la Biblia y puede que se sienta confuso en todo esto y las cosas que les rodean. Pero encuentre un predicador confiable que enseñe la palabra de Dios. Encuéntrelo, únase a él. Ahora, ¿qué significa que no puede? No estamos diciendo poner su mente en neutro, pero estamos diciendo Dios. A ver, Jesús lo dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, el peligro del buen consejo práctico de Ireneo es que más tarde se convirtió en una especie de teoría sobre los obispos. Los obispos no pueden fallar, los obispos son infalibles. Hay una sucesión apostólica de los obispos que no cesa. Eso no es lo que Ireneo estaba diciendo, ciertamente no es lo que la Biblia les decía. Ahora, yo soy de la tradición reformada holandesa, no sé cómo es en sus iglesias, pero en la tradición reformada holandesa hay un espacio para los ancianos, donde se reúnen antes del servicio para orar, y en las paredes de la sala están fotografías de todos los pastores anteriores que han servido a la congregación. Ninguno de ellos es infalible, pero es una especie de testimonio. La verdad se le ha enseñado aquí a través de las generaciones de esos pastores. Y eso es lo que Ireneo estaba diciendo. Quédese con alguien que esté probado y es verdadero y probado por la iglesia para que le lleve a la Biblia. Porque es ahí donde la Biblia se puede encontrar de forma fiable. Así Ireneo, contra los gnósticos, es un gran defensor de la importancia de la historia de la iglesia, la historia de la enseñanza fiel en la iglesia. Pero vino otro movimiento preocupado también por el gnosticismo, preocupado también por mantener la verdad, y este movimiento viene a ser conocido como montanismo. Después, si lo han adivinado, Montano, el fundador del movimiento. Montano, influenciado por el deseo de estar seguro de que tenemos la verdad bíblica, influenciado por el deseo de estar firme en contra de las herejías, llegó a la conclusión de que Dios todavía estaba trabajando a través del Espíritu Santo para dar una palabra profética de la iglesia. ¿Le suena familiar? ¿Ha escuchado algo así antes? Es interesante, ¿ve?, cómo las ideas siguen surgiendo en la historia de la iglesia. Y no necesariamente la influencia de uno al otro, pero las tendencias se repiten en la historia de la iglesia. Y Montano, un hombre muy ortodoxo, pensó, ¿no sería maravilloso si teniendo el Espíritu Santo, cuando las preguntas surjan, pudiéramos solo preguntar al Espíritu Santo y que Él nos diga qué es lo correcto? Eso haría la vida mucho más fácil. Y esa fue la enseñanza que se le ocurrió a Montano. Ahora, como la mayoría de estas personas se van muy lejos con una idea, así que Montano y sus seguidores inmediatos dijeron que Jesús vendría de nuevo antes de que todos murieran. Estaban equivocados. Eso no sucedió, en caso de que ustedes no estuvieran seguros. También dijo que Jesús vendría de nuevo a un pequeño pueblo de Asia Menor y que tampoco ocurrió. Usted ve, este era el deseo contra esta herejía, encontrar seguridad. Y existió este peligro entre los cristianos de querer encontrar la seguridad en el lugar equivocado. Queremos encontrar la certeza por el Espíritu Santo garantizando que estamos en lo correcto. Queremos encontrar la certeza de un obispo infalible que siempre es confiable, no importa lo que pase. La verdad es que cuando nos fijamos en la palabra de Dios, descubrimos que hay un solo lugar de la certeza, y eso es la Biblia. Y pudiéramos decir, bueno, usted sabe que eso inquieta bastante porque hay un montón de gente que encuentra tantas cosas diferentes en la Biblia, y yo creo que el lado bueno de eso es que nos mantiene volviendo a la Biblia, ¿no? Jesús, cuando se enfrentó al diablo, el diablo citó la Biblia, y Jesús dijo, también está escrito. Jesús nos está dirigiendo. Usted ve, siempre vuelva a la Biblia, siempre compare la Escritura con la Escritura. Esa es la forma única de avanzar, es la única manera de estar seguros de la verdad. La Biblia es la fuente de nuestra certeza. Ahora bien, estos montanistas, como digo, eran en realidad bastante ortodoxos en su teología, a excepción de su idea de que el Espíritu Santo dirigió y los guió, y luego, como es el caso de muchos, comenzaron a pensar en otras personas que no eran tan estrictas y no eran tan profundas como ellos. Y comenzaron entonces cada vez más a separarse del cuerpo principal de la iglesia, porque el cuerpo principal de la iglesia no era lo suficientemente estricto. Y de este movimiento, o mejor dicho, en este movimiento se trasladó uno de los grandes pensadores del primer periodo de la iglesia antigua, Tertuliano. Tertuliano, que vivió y ministró a finales del siglo II y principios del III, y fue uno de los grandes pensadores y uno de los mejores escritores de la iglesia primitiva. Fue un gran escritor latino. Y en el mundo latino, la forma en que se escribe hace una gran diferencia para las personas. Ellos se sintieron profundamente conmovidos cuando el lenguaje del latín fue escrito con elegancia y elocuencia, y Tertuliano fue un gran escritor, así como un teólogo notable. Y en sus escritos, él logró grandes cosas en el avance de la causa del cristianismo. Pero, traído a los montanistas, porque él mismo, Tertuliano, fue un rigorista. Él era tan tenaz en la forma en que los cristianos deben separarse por completo del mundo. Así que escribió tratados sobre los juegos.
Era entonces la carrera de carruajes.
Pero otra vez de la misma cosa. Ustedes tienen que separarse de eso. Usted sabe, la violencia, jugar, el mundo de las apuestas deportivas. Él escribió un tratado sobre la vestimenta de las mujeres, como no eran lo suficientemente modestas. Así que abordó todo tipo de cuestiones en su propia época, y además hizo una obra apologética, La defensa de la fe. Tertuliano fue quien salió con algunas de las frases que aún recordamos. Tertuliano fue el primero que dijo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No vamos a ser corrompidos por el pensamiento pagano, vamos a centrarnos en la Biblia. Y así Tertuliano fue uno de los que habló con tanta pasión, tanta firmeza, de manera tan elocuente en defensa de la fe, y fue una figura muy grande en términos de defensa de la verdad. Y la iglesia más tarde tuvo problemas con Tertuliano, porque técnicamente murió como un cismático, murió fuera de la iglesia desde su punto de vista, porque se identificaba con los montanistas. Y sin embargo, su teología fue tan servicial, de ayuda, que todavía lo citan como el maestro, a pesar de que no les gustó que él muriera fuera de la iglesia. Bueno, aquí tenemos estas figuras notables como los maestros, y lo que realmente nos lleva a continuación a Orígenes. Orígenes fue un teólogo que estaba equivocado acerca de casi todo. Lo mejor de Orígenes es que fue un pionero. Y el problema de ser un pionero es que a menudo puede tomar el camino equivocado. Pero, como sabe, es muy diferente ser un pionero que toma el camino equivocado que para alguien que viene detrás en el camino cuando ha sido asfaltado y toma el camino equivocado. Si usted no toma el camino que ha sido asfaltado, usted es un rebelde. Pero si se toma el camino equivocado como pionero, ese es un caso muy diferente. Había un espíritu totalmente diferente en juego. Orígenes planteó muchas preguntas críticas de la iglesia, comenzó el proceso de la teología de una manera tan profunda y útil. El único problema es que estaba equivocado en un montón de las conclusiones a las que llegó, pero las preguntas que hizo fueron realmente importantes y las presentó de forma brillante. Él es un niño de Alejandría, y Alejandría fue, sin duda, la ciudad más importante del mundo mediterráneo antiguo, y fue un gran centro de comercio, pero también un centro de aprendizaje. Sí, solo Roma y Atenas pudieron desafiarla como un centro de aprendizaje, pero en nuestro tiempo, sin duda, Alejandría habría superado las dos. Y había una comunidad cristiana vital que se había iniciado desde el principio, y allí surgió una escuela para los catecúmenos, esto es, convertidos antes de ser bautizados. Había salido de Alejandría, y Orígenes es realmente casi la tercera generación de maestros en esa escuela, a pesar de que está allí en el siglo III. Pero, por lo tanto, esta Alejandría y la iglesia tienen una larga historia antes de Orígenes, y luego él viene y no está preocupado solo de enseñar a los catecúmenos. Él no está preocupado solo por esto, sino piensa que tenemos que pensar más profundamente acerca de la teología. Tenemos que empezar a hacer lo que podríamos llamar la teología sistemática para ver las conexiones en la teología, edificarla para ayudar a la iglesia a mantenerse ortodoxa. La pasión del corazón de Orígenes era preservar la ortodoxia de la iglesia. Él escribió una vez, yo, que llevo el nombre de sacerdote y tengo que predicar la palabra de Dios, y si ofendo en contra de la doctrina de la iglesia y la norma del evangelio, y esto se convierte en un escándalo para la iglesia, entonces que toda la iglesia con toda la decisión unánime me corte la mano derecha y me rechace. Y es por eso que tengo un poco de simpatía por Orígenes. Él realmente quería servir a la iglesia, no quería ser un radical, no quería seguir su propio camino, no quería separarse de la iglesia, quería servir a la iglesia. Y lo hizo en muchas maneras. Y una de las maneras en que sirvió a la iglesia fue defendiéndola en contra de algunos de sus críticos platónicos. Hubo un crítico pagano llamado Celso. Y Celso fue un hombre eminentemente reflexivo y filosófico, y como un típico pagano, Celso había dicho: esos cristianos, sabes, si tú quieres reunir un grupo de matones, no lo harías mejor que la iglesia local. Son estúpidos, no son bien educados, y andan por ahí constantemente diciendo que Dios está interesado en ellos. Son como un montón de ranas en un estanque, tratando de llamar la atención a sí mismos. Y Orígenes tuvo esta crítica de Celso, esta actitud elitista por parte de Celso, y le respondió con brillantez. Y le dijo: usted sabe, Celso tiene razón. Los cristianos no son gran cosa. Y lo glorioso del cristianismo es que usted no tiene que ser gran cosa para venir a Cristo. Porque no tiene que cambiar para poder venir a Cristo, sino que viene a Cristo para ser cambiado. Y es un giro brillante de la discusión para devolvérsela. El cristianismo es una religión gloriosa porque es para todo el mundo. Y es una gloriosa religión porque es para gente inteligente y gente tonta. Es para personas morales y personas inmorales. Al menos al venir a Cristo y encontrar el perdón en Dios y buscar la transformación en Él. Y así Orígenes es un defensor brillante de la fe en ese punto del elitismo que tiende a dominar el mundo romano. Así que hemos llegado al final de esta conferencia y hemos visto a varios defensores de la fe y hemos llegado a Orígenes y queremos ver un poco más en Orígenes y los caminos pioneros y lo malo que tuvo, pero vean en él quien levantó las preguntas correctas y comenzó un proceso maravilloso de visión en el camino. Gracias.
Ministerios Ligonieres presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.